Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Luciano Banchero en mangas de camisa. Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Cómo me gusta la ropa de invierno? ¿Cómo me gusta que empiece el frío, abrigarme?
A mí me gusta la frase que dijo Matías, en mangas de camisa.
Mangas, sí, porque tenés... me voy a remangar,
Reca. Solo las mangas.
No hay camisa sin manga. Hay camisa de manga corta, muy criticada. Muy criticada.
Sí, a mí no me gusta.
Vi una y dije, qué linda esa camisa. No me la compré, pero tengo una o dos. Ainda.
Un momento que usé.
Yo también.
Mi marca registrada.
Confieso que usé.
De colectivero. Yo la banco, sobre todo verano. Y te digo más. Sí. Verano... Te voy a la playa en una...
Sí, señor.
Malla y abierta, sí. Comodísima para poner y sacar.
Más cómodo que una remera.
Claro que sí.
Sí, mucho más fresca que una remera. Te lo podés desabotonar.
Sí. Sí.
Los que la critican por envidia.
La gente... Obvio. ¿La envidia de qué?
Sí. Sí,
increíble,
que
¿no? Tienen,
que no se animan. Que no se animan a usar camisa.
Claro.
Pasa que yo no tengo...
el coraje.
Yo sé, lo que pasa es que yo padezco la ampinietud.
No,
me mato.
Eso no es un padecer. Es una virtud.
Esto no, contá cómo son mis brazos. Aparte que ahora están bronceados por el sol europeo.
Sí. Epa, fuiste antes de la ola de calor.
Sí. Un día antes de la ola de calor.
Viene literal.
Una masa cálida que viene del Sahara.
Sí, me fui el domingo 40 grados.
Tengo una amiga que está ahora por las Europas y dijo, no puedo más.
Claro.
Y le dije,
venite para acá, cágate de frío.
Lo siento, ay, qué pena que me da.
Yo estoy contento de haber vuelto del verano a este...
Hola.
De lo agradable, digamos.
No, ahora arrancó el invierno.
Ahora no está.
Ahora arrancó el invierno.
Ahora sí, ahora está.
Graditos.
¿Cómo están ustedes?
¡Bien!
Muy bien. Feliz de verte, Luban.
Yo sé que ustedes estaban contentos porque no venía nadie a preguntarles cuánto habían usado el teléfono. Que yo les digo, tengo una baja notable, por supuesto, porque no estuve usando tanto.
Yo lo usé más de viaje.
¿En serio?
Sí.
Yo bajé 22%. No es tanto, lo que bajé.
No, no es tanto.
Pasamos, para la gente que recién se suma a REN, porque el público siempre se renueva, este es el momento de la pomada en el que cada integrante de la mesa cuenta cuánto tiempo estuvo usando el teléfono en los últimos 7 días, algo que pueden encontrar en sus dispositivos.
Bajó un 12%, Luciano.
Yo bajé 22, bajaste 12, ¿en cuánto estás?
Ahora en 4 horas 44 minutos.
Estás en 4. Bien, perfecto.
Bueno,
Matías Martín.
En 4. 4-4-4.
4-4.
Como Forest.
Claro.
Bajé un 26%.
26% es un montón.
Sí, porque creo que
la
semana
estás
anterior.
En 6-7 horas.
La semana anterior estuve muy.
¿Perdón?
Muy mal. Muy mal.
Subió.
Muy mal con qué.
Y miré mucho el teléfono. Eso no habla bien de mí. No habla de una buena semana.
Estuviste muy activa en el teléfono.
Muy activa en el teléfono.
Claro. Hola, mi amo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Yo bajé. Se dice. ¿Qué es lo que están preguntando?
¿Cantidad de horas y cuánto bajó?
Horas.
3 horas 18 minutos. Bajé 29%.
Muy bien. Es un montón. Yo subí mi uso de Instagram, está arriba de WhatsApp. Lo que subí mucho, viste, que te cuenta los pasos también, los pasos que das.
Sí, me encanta.
Una vez metí 30.000 pasos.
Yo una vez...
Que para mí es una barbaridad.
Cuando fui a...
En la aplicación de salud.
Sí. Cuando fui al sur, a fin del año pasado.
Sí.
Subí montaña. Me dijo que había hecho 400 pisos, había subido.
¿Qué?
¿Cómo 400?
400
claro,
pisos.
Te tomó la...
Me tomó la montaña como escalera, como pisos.
Ah.
400 pisos.
Yo me vuelvo loco. No, el máximo que hice fue como 30 pisos el día que subí a... ¿dónde fue? A una catedral en París para ver una vista espectacular. Pero no, 400 pisos
no,
es
no
tremendo.
Creer, no
pasa que yo nunca subí una montaña. El Cerro Uritorco, ponele, que no califica como montaña. Su mismo nombre lo dice.
Es una montañeta, sí.
Es un cerro.
Es un tipo de montaña.
No es lo mismo.
Sí.
Una calle es una avenida.
Montañas son todas.
No.
De verdad. Bueno, sí, Freire sí, tiene momento de avenida y momento de calle.
Me cagaste. Tenés razón. Les quiero contar algo que me llamó mucho la atención sin divagar demasiado sobre las vacaciones. Algo que tiene que ver con la tecnología.
A verte.
Y que tiene que ver con la movilidad urbana. Y lo traigo porque es algo que está apareciendo de a poco en la Argentina, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo llamo la plaga del monopatín eléctrico.
Sí.
Es una plaga. En Buenos Aires no. En Buenos
acá
Aires
no. No lo veo.
Acá no.
En Buenos Aires hay todavía tantas no plagas que eso no sería.
Por ahora, no.
Por ahora estamos con las bicis nuevas.
Ahora le ponemos la chinche.
La bici nueva.
Sí, me gusta.
La bici nueva, sí. Sí, 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 sí.
Me gusta el esquema, aparte de tener una bici gratis.
Sí, es gratis.
Por ahora, porque yo... Estuve en otro lado, no la usé, la de acá.
Quiero el testimonio de vos.
Lo usé en otro lado, donde eran caras, en Nueva York.
Claro,
usé.
Bueno.
Son caras, pagás $12, Tenés 24 horas de bici, está bien, sí, pero $12, no es barato.
La plaga del monopatín eléctrico, lo digo no por lo que está pasando en Buenos Aires, sino en Europa y puntualmente en París, que es terrible porque se ven no solamente gente en todos lados, sino que lo ves en la mitad de la calle, vas caminando por la vereda y de golpe un monopatín atravesado.
No hay norma. Es vereda, es calle, es bicisenda, es todo, en todos lados. Van.
Exactamente. Cuento un poco de qué se trata, porque hay algunos que compran su monopatín eléctrico, sí, eso sí está a la venta, pero mucha gente lo usa alquilado con un servicio, como decir, Uber, el de los taxis, Cabify, etcétera. La más popular es una que no está en la Argentina, que se llama Lime. Vos lo que haces es alquilar un monopatín por un ratito, lo activás con el código QR de una aplicación, escaneándolo, como en el caso de las bicicletas, no sé si es el sistema o algo parecido.
Sí, tenés que poner tu tarjeta y te dan un código QR.
Ahí está. Pero los dejas en cualquier parte y después gente de la empresa los recoge. No es raro ver en las calles a gente que va con 4 monopatines apilados.
¿Y cómo los
andando
llevan?
Uno arriba del otro. Uno arriba, como el, ¿viste la base del monopatín? Sí. Una arriba de la
¿Y
otra.
¿Pueden andar así?
Yo no sé cómo hacen. Yo no puedo usar uno.
Y sí, vos podés. Sí,
yo lo probé en Madrid. Sí. El monopatín eléctrico.
¿Y qué te pareció el servicio?
A mí me gustó. La verdad que está bueno. Es para, no es para largas distancias.
No, es para
y
esto.
Tampoco
sí
es para las calles de Buenos Aires, convengamos. No, sí, porque es una ruedita muy chiquitita que te claro la agarrás medio empedrado o un pozo, te rompes todo.
Claro.
Sí. Y sale como un euro desbloquearlo, que hoy sí son como, no sé, son $50, ¿no? Uh-huh. No miré el cambio por.
Es divertido
por
las cuando dudas la calle está buena.
Sí.
Y, por ejemplo, en subida tiene fuerza.
Claro, hermoso, está buenísimo.
Levanta, está bueno.
Como mi bici eléctrica.
Buenísimo.
Uy, qué claro bien, la bici
eléctrica. Hermoso.
Ahora, ¿esto está regulado?
No.
No está regulado. En algunos lugares sí está un poquito más organizado. A las autoridades generalmente no les copa. En París sí circulan con autorización, pero lo que pasa es que ya hubo casos de heridos y algunas muertes.
¿Quién se hace cargo?
¿Quién? Es una excelente pregunta. Y la empresa se tiene que hacer cargo.
No,
pero
seguro. ¿Quién te atropella?
No, tal vez no. No sé si te de verdad, pronto, debe estar riguroso. Si tengo un accidente, ponele, no lleguemos al caso extremo de la muerte, pero sí me quedo lucro cesante porque no puedo laburar, claro, por mi brazo. Ustedes saben que laburo mucho con el brazo.
Porque te caíste.
Porque me caí con eso.
No porque te atropellaron.
No, me caí.
Te caíste.
Me caí.
No sé si te lo cubre nadie.
No, yo creo que no, acá la empresa menos. No pasa nada.
Bueno. Creo que en los términos y condiciones aceptás que si te pasa algo, exacto, te sacas.
¿Y con las bicis de acá?
También.
Acá no sé, pero
siempre que haya términos y condiciones, no tenés derecho a nada.
Lo que más me llama la atención es que no te piden que uses protecciones.
Casco.
En ningún lado te piden que... No te piden que uses casco y va más rápido que una bici.
Afuera sí, te dice, te piden que uses un casco.
Con las bicis.
En la bici.
Y nadie se pone el casco. Para afuera, las alquiladas.
Algunos sí, otros no. ¿Sí? Y acá, la única vez que salí sin casco a andar en bici, todos los que me crucé, tenés que usar casco, como sí me amonestaron, pero los usuarios.
Claro, el vilipendio
social.
Fui
y me compré casco. Compré casco a toda mi familia y después no vi a nadie más usar casco.
No importa, lo importante es que vos lo tenés. Está bien.
Sí, yo lo tengo. Yo
está muy bien. En España murió una señora atropellada y ahí pusieron un límite de 25 kilómetros por hora. Y prohibido circular en las veredas, que ya andaban por la vereda.
Sí. En Moscú íbamos por la vereda también.
¿Con el monopatín o con
sí,
la bici?
Monopatín.
Con el monopatín.
¿Y bici?
No sabemos si es anticipo de lo que puede pasar en Argentina. Acá desde mayo circula una que se llama Green, que es una empresa mexicana que llegó en alianza con Rappi, que no sale un euro para desbloquearlo, están más económicos, pero igual me parece caro el precio. Sí. Y por ahora está limitado a Palermo y Recoleta, y a diferencia de lo que pasa en Europa, hay estaciones para recogerlo y dejarlo, pero hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Viste? Típico que hacen una prueba piloto en un barrio donde estiman que va a tener como una alta densidad de usuarios y después van viendo dónde lo van habilitando, como había pasado en su momento con las aplicaciones, las plataformas de delivery de comida y de todo, pero por ahora está limitado a esos barrios.
Voy a hacer una pregunta médica.
Pregunte.
¿Esto está reemplazando el auto o la caminata y la gente deja de caminar?
Me parece que no reemplaza el auto porque, como decía Diego, son distancias cortas las que se hacen habitualmente.
No, la tendencia es a que en las grandes urbes uses cada vez menos el auto, que el sistema de transporte público sea lo suficientemente amplio para que no lo tengas que agarrar. Claro. De hecho, ayer visitando médico y demás, me cuenta los horarios que tiene 3 consultorios distintos en zona, le dije, sube. Sí, auto es, olvídate, es imposible. Si vos tenés una buena red de subtes, un buen bondi que te lleva a todos lados, claro, y eventualmente un monopatín, una bicicleta, no agarrás el auto en toda la semana.
Claro,
sería lo ideal.
Hacés la combinación.
En una ciudad colapsada.
Sí. Mi amigo Luis Ardi vive en Madrid, tiene auto, tiene moto, y se compró el monopatín y anda todo el tiempo con el monopatín y en el subte.
Se va
con
el monopatín
hasta el subte. De ahí tú te bajás y te vas hasta donde vayas con el monopatín eléctrico.
Es espectacular. Capaz es más está bueno usar menos auto, ¿no? Claro. Y aparte el derroche de energía que presupone que todos tengan un auto.
Claro.
No, no tiene 20 personas yendo solo a Mar del Plata o los 20 arriba de un bondi, por un ejemplo bien claro, sí, de el derroche de energía.
Igual se debe caminar mucho menos.
En seguro, promedio, ¿sí? 15.000 pesos, seguro, sale un monopatín eléctrico en tiendas de venta online de cosas.
Ajá.
Bueno, hay que hacer la cuenta. Por otro lado, les tengo que hacer una pregunta filosófica. Me estoy poniendo al día con las cosas que me perdí, porque estuve muy desconectado, chicos.
Está
la
muy bien.
Muy desconectado.
¿Hiciste bien?
No, viste Instagram sin parar.
Mil stories por día.
No abrí Twitter. Borré Twitter. ¿Sabes qué placer?
¿Lo borraste el teléfono?
Ay, qué placer. Sí.
Para no tentarte y mirar.
No lo volví a instalar. No, es hermoso. Es hermoso, realmente. ¿Vieron Chernobyl, la serie?
Sí. Chernobyl.
Sí, espectacular.
Chernobyl.
Bien, bien.
Nos gustó mucho. La sufrimos, sí, como todos, pero muy buena.
Está basada, obviamente, en una catástrofe de la vida real. Y es interesante porque la zona de desastre en este lugar llamado Pripyat está abierta en Rusia a turistas desde hace varios años, 2011, si no me equivoco. Y hay controversia. Salieron unos artículos en ocasión de lanzamiento de la serie, porque era un debate que ya estaba, pero se renovó, porque cada vez que ahora se pone de moda Chernobyl, la gente va a empezar a ir.
Pero es un re tema el turismo morboso.
A eso quiero llegar.
Alguna dijimos mi foto con una estatua, mi foto, sí, con un cartel, uh-huh, mi foto con un desastre natural ecológico, mi foto con la muerte, no lo habíamos planteado.
La gente te está sacando selfies, acá yo con la casa, mirá, abandonada donde murieron perritos.
Los restos de una muñeca destruida.
Claro. Esa es la foto que más se ve, esa es la muñeca.
Acá
esa
en el Cano y Freire está el pozo donde sale Hellboy. A la hace como 3 meses.
Dos años que está ese agujero ahí, está hace años. Sí, para mí hace años está agujereado.
Eso
ahí
ya cuenta como zona de desastre.
Es, claro, zona de catástrofe para mí.
Entonces la gente se saca selfies en un lugar donde murió mucha gente. Algunos señalan como una falta de respeto. Voy a abrir el debate. Para mí no tiene nada de malo. Diego Ripoll.
Salvo que haya residuos radiactivos, no, tampoco veo nada de malo.
No,
pero es un lugar donde murió mucha gente. Yo no sé si vas a Berlín a sacarte, sí, fotos a los campos de concentración, a tirarte
mismo
una selfie como, ajá, murió mucha gente.
Señalando,
ahí
en este horno entraban de a 500.
Claro, pensaba lo mismo, me parece como...
Igual sí se sacan fotos.
Foto, sí. Cope, pero depende cómo. Yo vi que había minas que sacaban fotos en bolas, influencers, sí, y qué sé, sí, yo. Sí, sí. Eso...
Con el traje antirradiación y mostrando la ropa interior.
Sí, para mí es medio heavy el no sacar fotos, no ir, no visitar. Es como ir a visitar un campo de concentración. También te ubica, te coloca en las cosas que pasaron, es historia.
Sí.
Eso está bien, pero tampoco te saques una foto de joda. Me parece sí un poquito una falta de respeto.
El turismo macabro a mí es un tema que me apasiona.
La pregunta más, sí, si está bien o está mal, porque es bien de comentarista y de hater, es ¿lo harías o no lo harías?
Claro.
Yo creo que no lo haría.
Sacarte la foto en...
No iría.
Yo sacaría fotos,
yo
pero
no iría.
No iría.
No irías a...
Bueno, estuve
a Chernobyl,
estuve en Rusia, no, y había... No. Porque no era en Rusia encima. Sí. Era en Bielorrusia, Ucrania. Sí. Ucrania era más cerca de Kiev. Si te toca y estás cerca y es un tren de 10 minutos, capaz que vas a ver. Pero no sé si a...
Pero no,
sé.
¿No vas por qué? ¿Por miedo a la radiación o porque no te parece un lugar turístico para ir?
No me atrapa tanto como lugar turístico. Me resulta, claro, interesante la historia y leería, no sé, ir a... No sé, la verdad no...
No, porque
no,
digo, una cosa
no
es el
siento
miedo, otra es esto. A mí me atrae como un lugar... Me atrae la cosa de pueblo abandonado en donde de pronto, sí, un día para el otro se tuvieron que ir. Me parece como
sí,
interesante.
Sí,
un
es
lugar,
espectacular.
Claro,
sí,
un lugar que de pronto tenía... Vea, un día le dijeron, se tienen que ir todos y no pudieron volver. Eso me parece atractivo como curiosidad de un lugar para ir a visitar. Pero es como esto, es como hay un turismo que es más por historia, como ir a ver...
Auschwitz.
Claro. Sí,
la casa de Ana Frank. No sé, lo ponele, claro, más turístico, menos turístico, pero siempre hay una tragedia ahí,
sí,
atrás.
Sí, sí, claro.
A,
sí,
mí me atraen los lugares abandonados primero y los lugares con historia más, así que yo iría. Me pasa que es un viaje también, ¿no? Convengamos que no es muy complicado.
No, de paso a
no
otro
muy
lugar,
fácil,
llegar. Ya que estoy voy a visitar otras cosas.
Y por último, algo que tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo, me llamó mucho la atención a la vuelta enterarme de un debate que se armó en redes sociales y que tiene que ver con... dos palabras que hace rato que no escuchaba, pero cada vez escucho nombrar más, que son apropiación cultural.
Uh-huh.
El tema de la apropiación cultural.
¿Qué significa?
Lo que pasó fue que la actriz y cantante Ángela Torres subió esta foto con
divina,
las trenzas largas, color rosa. La acusaron en redes de apropiación cultural, puntualmente de la cultura afro.
¿Puedo preguntar quién la acusó en redes? ¿O no,
gente,
importa?
No,
importa. Porque sí, para mí sí
es
importa.
Es el punto, es el punto.
Sí importa.
Algunos
no
parece es que eran salió... afrodescendientes, porque sí, sacate las trenzas,
eso es importante,
a mi cultura.
Claro, bueno, ¿no? Pero convengamos que me parece que fue más. Un 90% gente en Twitter, obvio, que está esperando qué pasa para bardear a alguien más.
Por supuesto que sí.
Que además es un caso que no sé si pasa tanto por la insensibilidad como un poco por la inconsciencia, y que después también subrayemos que se hizo cargo y señaló lo positivo de que se dé un debate, pidió disculpas si ofendió a alguien, pero señaló esto de: yo la verdad que no lo hice para ofender a nadie. No,
ni para apropiarme de ninguna cultura de nada, me hice un peinado.
Cuando una persona,
me puse una trenza.
Es cuando una persona adopta de manera inapropiada y no reconocida prácticas de una cultura que le es ajena, ¿no? De otro grupo cultural.
Pero somos una mezcla de culturas permanentes, sí. Todo el tiempo somos un pastiche que mezcla la cultura de lo que trajeron los abuelos del tren con
de
lo que...
De Italia, de Rusia...
Todo el tiempo, estamos tomando mate disfrazados de europeos.
El tema es cuando un grupo, una persona lo hace y es integrante de un grupo dominante, hegemónico, y está tomando una característica de una cultura que fue relegada,
excluida.
Bueno,
eso es otro, grupo
dominante,
hegemónico también, depende de quién lo diga. Acá le ponían: sos blanca, millonaria... Claro. Es el único país que millonaria es como un insulto. Si la mina labura de los 12 años y se ganó lo que tenga, que desconozco, sí. Si es mucho o poco...
Y está clarísimo que fue con laburo y con
talento.
No veo
por qué resulta como un insulto, sí, para el que lo pone, ¿no? Y sos blanca y millonaria...
Pero habla de los privilegios, en realidad. Sí. De que estás en una situación que no sufrís discriminación ni esto, ¿viste? De ser invisibilizado también. Claro. Porque en Argentina hay discriminación, sigue habiendo... Hay discriminación con afrodescendientes, aunque digamos, no, es un país súper abierto y demás. No, hay.
Hay, obviamente hay.
Y esto, no sé, ella aceptó que es, admitió que es...
Admitió que es millonaria y blanca.
No, que es apropiación cultural, lo que hizo con sus trenzas, con su peinado.
No dijo que es apropiación
cultural. No, ella dijo,
quiero
pedir disculpas. Me quise hacer un peinado.
Claro,
me quise poner el pelo de una manera.
Perdón, hay una cosa de ignorancia también, pero lo digo bien, ¿no? Como... Supongo que se quiso hacer un peinado. Vos vas a la playa y también te ofrecen hacerte trencitas. Sí. Y no estás pensando, uy, ¿para cuál es la historia de este peinado?
Claro.
Esto viene de un... Hay pibes que se dejaron las ratas y tal vez no
apropiación cultural.
Una... Claro.
Bueno, sos rastafari.
O tatuarse.
Que aparte no se llaman rastas, se llaman dreadlocks.
Dreadlocks.
Sí. Bueno, es verdad, acá hubo una Argentina negra, acá me escribe Emi porque hablamos, recibimos, sí, autor de un libro, hablamos con Fidel Nadal también, que es afrodescendiente y nos contó cómo fue invisibilizado, cómo fueron segregados, discriminados, combatidos, maltratados, y cómo hay una historia negada, que hay una parte que pareciera que no queremos ver de la cantidad de negros que Argentina no tiene, y sí tiene Uruguay, y sí tiene Paraguay, y sí tiene en Brasil, sí, algunos vecinos, y no tiene Chile, por ejemplo.
En la parte conversada, o sea, lo que hace a las redes, está bien lo que preguntaban, ¿quiénes son las personas que la acusaron de esto? A ver, por un lado, ella ya dijo que no tenía la intención de ofender a nadie, pero yo creo que en redes sociales no les importa que no haya sido intencional, y que definitivamente
muchos,
a mucha
de los que
no
se
le
meten
importa la cultura africana.
Tampoco
no
fueron ofendidos,
claro.
Solo quieren ofender.
No, y me parece que Ángela ha tenido... la recontrabanco, cuando vino acá nos cayó 1000 puntos. Tiene una cosa que 1000 veces la criticaron: haga lo que haga. Si está más gorda, si está más flaca, si está esto, lo otro.
Si tiene pañuelo verde,
sí,
si canta el himno, lo que sea.
Lo que sea, no hay que criticar. Pobre, o sea, gente que está muy al pedo con ganas de joder.
Sí.
De joder a alguien popular en redes para tener rebote.
Obvio.
Bien, sí acá en un tema de gusto personal, creo que es interesante que se haya hablado también para entender qué es la apropiación cultural, ¿no? Es un tema de tener sensibilidad sobre...
Pero
eso.
Está la mezcla de... Yo hago lo que quiero porque soy un ser totalmente libre y vos no podés hacer lo que querés. Tenés, sí, que pedir permiso, perdón, disculpate y te apropias culturalmente,
claro,
de otra cultura.
¿En qué más hay apropiación cultural? Digo, ¿qué sería apropiación con lo que llamamos, no sé, consumir cosas de afuera? ¿Es apropiación cultural?
No, a ver, si yo voy...
No,
a...
por ahí cuando haces gala de determinado look o determinado estilo que pertenece a determinada etnia para...
Con el lenguaje también.
Trata de mostrar
por
pertenencia.
Ejemplo, la palabra niga es imposible de ser pronunciada por alguien blanco.
Si escucho pop, okay, coreano, ¿es apropiación cultural?
No, escuchar
gusta,
no, estás consumiendo cultura,
¿sí?,
ahí. Pero sí, usar palabras que no pertenecen, digamos, a tu cultura, ¿no? Y que,
bueno,
pueden sonar ofensivas.
Hay un montón de está bien, que suenen ofensivas lo puedo entender, pero hay un montón, es como decir, yo puedo hacer chistes de judío porque soy judía,
no,
si querés.
No, pero hay algo así de eso, funciona.
No funciona así.
No, por eso está bien. Digo,
está mal visto que
ser...
cualquiera de nosotros haga chistes de judío cuando no lo somos, ¿sí?, digamos. Sos tratado antisemita casi.
¿Y sí?
Está bien, no, para entender bien qué
era. Sí, va un poco por ahí.
Estoy tratando de entender.
No, sí, es difícil, es raro y está mezclado con el odio irracional o desproporcionado que hay en redes, donde parece que cualquier chispita enciende una polémica gigantesca. No sé si es gigantesca porque así como se enciende, se desactiva.
No, igual, viste, se hace una bola gigante.
Se termina inmediatamente.
Empieza con un grupo chico de gente, se hace trending topic, lo empieza a comentar más gente.
Lo levantan los medios tradicionales.
No hay nada más para hablar.
Y, uno al defenderla, estás hablando del tema, se sigue agrandando también. Sí. Digo, es como, es eterno. Eterno, un día, después ya está.
No, hoy ya está, ya no
sabía. Es otro tema.
De hecho, justamente hoy, esta es una pomada para ponerse al día con todos los temas de los que me había quedado afuera en los últimos 15 días.
Nicolás Repeto, soy Repeto. Cuando volvió de viaje.
Vine, es una actualización de Windows.
¿Sabe qué hice? Vine a contarles lo que ustedes ya sabían. Gracias.
Gracias, Luciano Banchero.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.